88.5, Gabinete Concierto. Hoy, Ana Lía Rojas nos ofrece su opinión sobre la transformación energética en Mañana Será Otro Día.
Nuestro gabinete de concierto con nuestra ministra de Energía y Minería, Ana Lía Rojas, que acabo de...
¿Estás proponiendo?
No, yo le estoy cruzando cada uno del gabinete, le estoy... Aquí un
sería una
un
gran, ministerio de sería verdad. Una gran, o sea, ministra.
O sea, de sobra.
Sí,
pues. Ya se mute. Oye, Ana Lía, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida.
¿Qué tal?
Bienvenida. Como siempre, un placer.
¿Cierto?
¿Contenta por qué? Porque se aprobó el royalty minero.
Además.
Centremos, porque siempre... partamos por la contingencia, pues caemos en los demás temas. ¿Cómo ves tú, cómo fue la discusión, que también es importante, el tono que se vio, que hoy día llegar a acuerdo no es fácil. ¿Y cómo ves también el proyecto mismo, que puede sonar súper lejano, pero al final son 1.300, 1.400 millones de dólares que se suman a las arcas fiscales, que se podrían sumar en tiempos en que hay necesidades?
En tiempos revueltos,
sí.
¿Cierto? Mira, yo creo que el anhelo... el enfoque de tener el royalty, ¿cuántos años veníamos discutiendo?
Más de tres años.
¿Sí o no?
Sí. Este proyecto en particular.
Pero el tema...
Larga data.
Exacto. Entonces, como una señal de política pública, lograr cerrar un ciclo, yo creo, dentro de la discusión económica...
O sea, podría lograr cerrar cualquier proyecto
ya es un tremendo mérito.
Claro, ayer el triunfo es ese. Es saber, por eso en el fondo... Y claro, y uno dice, no todos quedan contentos, bueno, es parte de los acuerdos.
Es parte de la negociación política.
Saber entregar, saber perder.
Exacto, y ceder, más que perder, ceder para...
No, es que saber para ganar hay que perder, perder algo de lo propio.
Bueno, y yo creo que hoy día, en el contexto político, me voy a permitir una opinión política, trato de no hacerlo, pero creo que es importante entender que hoy día estamos en un ambiente tremendamente, de extremos, ¿no? Y donde este tipo de acuerdos, que son eso que llamábamos, voy a usar la palabra republicano, pero en el sentido de la gran república, el sentido literal que tiene, eso no lo vemos hace mucho tiempo en nuestros acuerdos de políticas públicas, pero también de estos sectores que serán claves para la economía chilena y también para el Estado de Chile. Entonces, a mí me parece el punto alto de la semana. Entremos en detalle si quieren. Yo siempre quiero levantar un poco la mirada respecto de por qué estamos aprobando esto, cuál es la mirada que tenemos que tener en largo plazo, en el fondo, el destino, ¿cierto?, de esos dineros de arcas fiscales que se van a lograr recaudar en adición, ¿cierto?, a lo que ya viene siendo, digamos, el tema de la minería y los impuestos que esta paga, pero... Es importante entender que esto es un tremendo punch en un ambiente que hoy día no estamos acostumbrados a tener acuerdos de esta naturaleza, ¿ya? Entonces yo empezaría diciendo que tenemos un avance en ese sentido a propósito de un acuerdo que lleva mucho tiempo tirante.
¿Te gusta el proyecto en sí?
Podría
entrar el detalle de que tiene técnico, sí, por momentos áridos, pero ¿te hace sentido?
Sí, me hace sentido. Hay evidentemente cosas que uno podría haber mejorado en la discusión, pero yo creo que también lo perfecto a veces es muy enemigo, ¿cierto?, de lo bueno.
Lo óptimo es enemigo de lo bueno.
Exacto, y necesitábamos, yo creo, cerrar esta discusión ya, porque llevaba mucho tiempo, porque además, mira lo que pasa con los tiempos parlamentarios, extender las discusiones de un proyecto particular le quita espacio a otros proyectos, y eso es una realidad, hay un costo de oportunidad siempre en las discusiones, que es un pipeline, ¿no? Es una trayectoria de proyectos que vienen en cascada. Las comisiones son únicas, limitadas, son de ciertos tiempos también limitados. Por lo tanto, darle espacio a propósito del cierre de esta discusión, le damos espacio a otras.
Y también, ¿cuán importante es que finalmente se termine con la incertidumbre para un sector que es súper relevante en nuestro país? Porque de repente existe un poco este prejuicio de que, ¡ay, son todas grandes industrias
y las multinacionales,
que se llevan en nuestro recurso y el extractivismo! Y la verdad es que más allá de que hay algunas que son grandes mineras, pero que a través de impuestos dejan y a través de empleos, etcétera, mueven nuestra economía, también hay muchas mineras entre medio, muchos proyectos mineros, y muchos proyectos que tal vez están parados o estaban parados a la espera de que se fijen las reglas de cómo van a funcionar.
La
y eso
certidumbre.
Es muy, muy importante
la
esa certidumbre.
En el espacio cierto regulatorio, se llama así, la certidumbre regulatoria. Sí. Fíjate que yo lo había escuchado varias veces de altos representantes de la industria minera que decían, digámoslo, o sea, nosotros estamos de acuerdo con un royalty, pero fijémoslo. Y fijemos sus marcos y fijemos sus condiciones, las condiciones de borde, y no sigamos en el fondo en esta incertidumbre de que puede tornarse en algo realmente que no nos deja avanzar.
O sea,
porque
tú dices poner un piso.
Poner un piso, exactamente.
No, que incertidumbre no quiere decir que se juega las reglas que los empresarios quieren.
No, no,
sino
no.
Que poner, este es el piso, estas son las reglas, estos son los bordes, regla, como en la jerga del Consejo.
Exactamente, los bordes. Claro. Y eso significa que también se le da luz verde a una serie, hay tantas variables que influyen, ¿cierto?, en el análisis de factibilidad de un proyecto. En este caso, cuando hablamos de la minería, evidentemente está en la condición natural, ¿cierto?, del recurso, las condiciones de explotación, los costos. Hoy día tenemos una presión de inflación que presiona, ¿cierto?, los costos de explotación de cualquier actividad industrial, pero más aún de la minera, a propósito de los componentes básicos, agua, energía, ¿cierto?, y materiales o materias primas que se utilizan precisamente en el proceso de extracción. Y por lo tanto, era importante tener este punto cerrado porque las otras variables son aquellas que no se pueden manejar. Tenemos una situación de contexto internacional también muy incierta. Fíjate que estaba viendo el otro día ahí proyecciones de los costos de gas o combustibles, y hay tanta incertidumbre todavía respecto de la situación Rusia-Ucrania, o de cómo se van a dar las cadenas de suministro de otros tipos de combustibles fósiles. Entonces, por eso digo, el punto de cerrar con certidumbre y acordar, ¿cierto?, los montos y la recaudación que se va a obtener desde el royalty es muy importante, porque hay otras variables que son muy complejas y que nadie ahí tiene efectivamente la varita de la certidumbre.
Claro, las mineras, de una de las cosas que decían que les habría gustado que la invariabilidad, o sea,
que la regla se mantuviera.
La regla se mantuviera por más tiempo.
Más tiempo. Porque
hay una invariabilidad siempre. Pensando en que estos son proyectos, realmente son inversión y proyecto a largo plazo.
Larguísimo plazo.
Sí. Y cuantiosos, por eso no se requiere la ayuda de privado, porque son muchos miles de millones de dólares. Si entra el Estado a invertir en explotación, tú lo sabes, o sea, ¿qué deja de pagar el Estado? Sí. O sea, salud,
siempre
educación,
costo de oportunidad.
Obvio.
Exacto.
Oye, Analía, bueno, pasemos a hablar muy relacionado con la minería, ¿cierto?
Así es, un tema que quería yo traer hace rato.
Exactamente, porque la minería para la energía, digamos, de la transición energética.
Así es.
Porque por un lado está, las mineras consumen mucha energía.
Mucha energía, exacto.
Y la idea es que ojalá consuman energía verde.
Exacto.
Pero también está que la minería que se requiere para la producción de equipos y soluciones para producir esa energía verde. O sea, están realmente... es como una especie de círculo, ¿cierto? No voy a decir vicioso, sino que...
No, es un círculo relacionado.
Exacto. Tengo,
casi una acepción de la economía circular.
Sí.
Pero miren, empecemos con cifras. A mí siempre me gusta poner, ¿cierto?
La pelota al piso con las cifras.
El dato mata el relato.
¿De qué estamos hablando?
Entonces, en minería, en Chile, por ejemplo, para tener la cabeza así puesta en nuestra realidad... tenemos un consumo en el sector minero más o menos parejo, ¿cierto?, entre energía eléctrica y consumo de combustible. Eso es lo primero que uno tiene que entender. No solamente entonces la minería consume energía eléctrica, sino también consume como recursos primarios, como los combustibles, ¿cierto?, en su etapa, digamos, más primaria. Evidentemente eso representa hoy día, dentro de lo que es el cobre, por ejemplo, representa, fíjate, el 15% del consumo agregado de energía del país. Solamente el cobre.
Wow.
Solamente el
para
cobre.
Para la producción
del cobre. Para la producción del cobre se utiliza el 15% del consumo total de energética, de energéticos de Chile. Después, cuando vemos sectores, por ejemplo, evidentemente el sector transporte es un sector súper importante de consumo de energía, también en toda su forma, pero después, aparejado a el sector transporte, viene inmediatamente el sector industrial y minero, o la minería relacionada en su más amplia rango de cadena de valor, y también tenemos participaciones de el 25-30%. A ver, es muy distinto los consumos energéticos, evidentemente, por región, ¿ya? Aquí por eso es difícil hablar de un promedio en el país, pero por ejemplo, en Tarapacá, el consumo de energéticos del sector minero representa el 55% de todo el consumo de energético de toda la región. El transporte mucho más lejos, 38%. Y así, en Atacama, por ejemplo, el 68% del consumo energético de la región. Entonces, eso es muy importante para entender dónde están las intensidades de consumo del sector minero en cuanto a energía de combustible y energía provista de energía eléctrica. Ahora, veamos también qué es lo que va a pasar en el futuro y por qué la minería entonces va a seguir creciendo a propósito de sus insumos. Cochilco, que además tiene unas estadísticas fantásticas, en donde yo invito a todo el mundo a mirarlas y a explorarlas. En cochilco.cl hay muchos reportes de la relación entre minería y energía. Consumo eléctrico, por ejemplo, de la minería crecería, según Cochilco, en un 30-31% al 2032 por precisamente los cambios en la matriz productiva que vamos a tener en los próximos años. Hay dos procesos, ¿cierto?, que son muy importantes dentro del consumo energético de la minería: la desalación y la impulsión del agua de mar, también muy demandantes de energía, y por lo tanto ahí hay un monto, ¿cierto?, de requerimiento energético que va a ser muy importante.
¿Qué tipo de energía es esa?
Entonces
energía,
ahí es donde empezamos a mirar qué tipo de energía. Después nos vamos a dar vuelta en qué minerales se necesitan para producir esa energía, quería hacer esta introducción.
Claro, es redondo.
Claro, entonces hoy día vemos una tendencia generalizada de los consumos mineros o de los consumos de los grandes clientes mineros que están haciendo el viraje hace rato ya hacia las energías renovables y también a la inclusión de almacenamiento, incluso dentro de sus propias instalaciones, para poder hacer frente a estos requerimientos de grandes intensidades de energía que ellos van a requerir para la producción, ¿cierto?, de en específico nuestra minería, ¿cierto?, muy basada en el cobre y hoy día, evidentemente, con la promesa del litio, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cifras también que podríamos compartir, pero básicamente entender, en los últimos 15 años, la minería del cobre ha tenido más o menos un tercio también de participación del consumo nacional de energía eléctrica. Y esto espera crecer a un 40-45% a propósito de las proyecciones que nos da Cochilco. Ahora, hagamos el giro, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de la energía que consume la minería. Bueno, pero ¿cuánta minería va a consumir?
Se necesita para
precisamente
producir esa energía.
Exacto. ¿Basada en qué? En los equipos y las tecnologías o soluciones que van a producir energías renovables o energías sin emisiones, para poder entonces abastecer en el fondo al mundo, no solamente a Chile. Aquí levantemos la cabeza y entendamos de dónde van a salir esa minería que va a abastecer la producción de equipos. ¿Cuáles son esos equipos?
¿Por qué se necesita minería para producir esos equipos?
Claro, porque ¿dónde? Hoy día tenemos una serie de soluciones tecnológicas. Piensen ustedes en las turbinas eléctricas para producir energía, en los motores, en cualquier tipo de equipo que sea generador de energía, energía eléctrica particularmente una, pero también otro tipo de energías para el consumo, ¿cierto?, de estas mineras. Hoy día tenemos, por ejemplo, ciertas métricas que son interesantes. Yo recomiendo también aquí un estudio que hace IEA, la Agencia Internacional de Energía, que tiene un estudio fantástico, se llama Mining for Energy Transition, o la minería para la transición energética. Entonces, el primer punto que dicen ellos es, mira, aquí si hay electrificación de consumos y el más importante es el transporte, entendido como vehículos eléctricos, además de tipo liviano, pero también de tipo pesado, un vehículo eléctrico tiene en promedio 210 kilos de minerales dentro de su producción de unidad, por unidad de o sea, por kilo, digamos, por vehículo, perdón.
¿Un auto eléctrico?
¿Un auto eléctrico? ¿Dónde está?
Kilos. ¿Dónde
están las baterías?
¿Ya?
Y en todos los elementos que utiliza en el fondo para producir el auto. Cobre, litio, níquel, magnesio, cobalto, grafito, todos esos son minerales.
¿Eso va dentro de un auto?
Dentro de un auto eléctrico.
¡Qué miedo! ¿Cómo,
versus
como la tabla periódica entera?
Sí, claro,
eso no estaba pensando yo.
Versus un auto convencional que utiliza cerca de 35 kilos por vehículo y solamente concentrado en cobre y magnesio.
Seis veces más el auto.
Entonces ya ahí tienes un punto de por qué la minería es tan importante para la transición energética. Está referida al transporte que se va a electrificar, y la electrificación en base a energías de consumo de renovables. Uh-huh. Pero hablemos también de los equipos, y aquí yo digo equipos porque son tecnologías, soluciones, pero en realidad piensa tú, aerogeneradores, lo que conocemos comúnmente como los molinos de viento. ¿Ah? Que la gente ve en la carretera y
la planta eólica.
La planta eólica, el aerogenerador, etcétera. Eso también tiene un alto componente de minerales, y también, si lo vemos por esta unidad de kilos por megawatt instalado, un megawatt hora, imagínense, sirve para abastecer 300.000 personas, ¿no? Cuando tenemos un aerogenerador que ocupa hoy día cerca de, no sé, ¿no? Como 10.000 kilos, ¿cierto? 10.000 kilos de distintos elementos minerales, el cobre es uno de ellos, pero fíjense que en el caso de los aerogeneradores, el zinc es muy, muy importante. Mira. Se tiene que salir una minería del zinc. En menor medida, cromio, también las tierras raras, ¿ah? Que es un concepto también súper interesante de la minería. Nosotros tenemos alguna producción a nivel de Chile. Vamos a los paneles solares. ¿No? Una gran cantidad de cobre, cerca de 3.000 o 3.500 kilos por megawatt instalado, ¿cierto?, de panel solar. Y el otro punto muy importante es el silicio, ¿no? El silicio, tremendamente importante para poder hacer este panel solar.
SI.
Exactamente.
La tabla periódica.
Entonces, versus lo que hoy día usábamos para producir turbinas de carbón o de gas natural, cerca de mil kilos de, además, súper concentrado de nuevo en cobre. Las turbinas de carbón tienen también otra composición, también tienen litio, níquel, tiene magnesio, pero en el fondo, miren lo que les estoy diciendo, al final esto significa no solamente una necesidad,
es
una oportunidad tremenda, evidentemente, para la explotación minera. Aquí es donde se alzan las voces de alerta, ¿cierto?, sobre todo de las alas más fundamentalistas, que dicen: ¿pero cómo? A ver, queremos salvar el planeta a propósito de la carbono neutralidad, pero vamos a terminar explotando nuestro propio planeta a propósito de esta gran cantidad de minerales que se requieren, y mediante qué tipo de modelo económico, de qué tipo de mecanismo o actividad de extracción, que en el fondo el remedio no sea peor que la enfermedad.
¿Y está esa respuesta?
La respuesta creo que es a partir de la eficiencia y la tecnología que nos van a proveer precisamente los medios, ¿no?, de extracción de minerales. Pero otra cosa que también yo creo que, a ver, aquí no hay punto de retorno respecto a los estándares, ¿ya? Y los estándares ambientales se han ido efectivamente
imponiendo,
pero más que imponiendo, se han ido elevando, ¿cierto?, en pro de una actividad más responsable y más sustentable, ¿no? Hoy día se habla mucho de la minería sustentable, y aquí hay voces distintas, yo lo tengo que decir. Hay voces que dicen, por definición, no hay minería sustentable, ¿no? Y otros dicen,
por el hecho de que cualquier explotación,
extracción
del recurso,
estamos alterando un ambiente, un medio ambiente, ¿cierto?, que no debería tener esa alteración. Eso es lo que dice la más extremista.
Claro, pero la sustentabilidad no es no hacer.
Entonces,
es hacer de una manera que sea sostenible
y que permita, en el fondo, la tasa de reparación o de velocidad, ¿cierto?, del planeta también lo permita hacer. Hay un punto importante también respecto, y aquí hay un tema económico que es una visión que yo creo que me gustaría compartir, que es cómo cambia también las concentraciones de la riqueza en relación a los propietarios de este tipo de elementos. Por ejemplo, lo que se dice es, mira, en la década de, imagínense, desde, no sé, la década del 70 en adelante, la mayor de las riquezas estaba concentrada en los propietarios del petróleo. Uh-huh. ¿No? Después, a propósito de la carbonización de las matrices eléctricas en el mundo, la riqueza se fue hacia el lado del carbón. Uh-huh. ¿Quién era propietario de minas de carbón, o los países propietarios de minas
eran
de carbón?
Los países ricos.
Eran los países ricos. Y ahora, a propósito de dónde va a estar concentrado, ¿cierto?, en el fondo, riqueza, ¿cierto?, de los países. Fíjate que primero se distribuye en mucho más minerales, las tierras raras, el silicio, el magnesio, grafito, cobalto, níquel, litio, cobre, pero en forma mucho más distribuida, porque las reservas...
Menos concentradas.
Esas reservas también están más distribuidas en el mundo, Nosotros tenemos evidentemente...
Y te voy a preguntar, ¿cómo estamos nosotros con esa reserva? ¿Cómo estamos con el zinc, con el silicio, con el magnesio?
O sea, no Chile, o nosotros.
No Chile, ¿quién Chile? No te... Yo al menos no tengo...
Yo no, sepa.
Tengo... no voy en esta parada, no.
No tengo ni
no tengo, no, llegué, no, no tengo me llegó nada esa que repartición, hacer ahí. Esa repartición no me llegó.
Somos espectadores y comentaristas.
Exactamente.
¿No? Bueno, nada, evidentemente la concentración de la riqueza del cobre y del litio va a ser muy importante. Por eso es tan importante los mensajes de que esta década se juega la eficiencia no solamente de lo que podamos hacer nosotros en transición energética vis a vis de la carbono neutralidad que requerimos para el sector energía o del resto de las actividades, sino que porque realmente es una oportunidad mundial, y ahí es tan importante entonces esto que llamamos la cooperación internacional, antes entendida siempre como Chile un receptor, ¿no?, de cooperación internacional. Imagínense, los 80 nosotros éramos receptores de cooperación internacional. Hoy día tenemos que migrar a modelos de relacionamiento, ¿cierto?, a propósito de la actividad privada y estatal que tiene la minería, porque tiene la combinación, a diferencia de todos los otros sectores económicos en nuestro país, para poder establecer buenas alianzas respecto de los países que son demandantes de estos mismos minerales.
Justamente relacionado con eso, se entrega información hoy día en la mañana que SQM aporta el primer trimestre de este año $1,000 millones al fisco. Claro, la conversación la traemos desde el año pasado, cuando SQM aportó al fisco cerca de 5,000 millones, más de lo que aportó Codelco, por lejos, casi el doble que aportó Codelco en cuanto a excedentes o platas directamente al fisco. Y ahí, Analía, ¿sientes tú que esta conversión, estos números que estamos viendo, conversan un poco con esta lógica, con la estrategia nacional? Porque claro, uno siente que la discusión se centra en cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del privado, que todo lo estatal es bueno, que todo...
Sí, o sí, todo el estatal es malo.
O es malo, entonces... Claro. ¿Cuál es la fórmula? ¿Necesariamente que existe una empresa nacional del litio significa que este gato case más ratones? ¿Necesariamente, si hay más presencia privada, este gato va a cazar más ratones? Porque me imagino lo que nos interesa es que el gato case ratón y case más ratones, da lo mismo el
color. Que haya más recaudación por parte del Estado.
Claro, mira, el otro día le escuché a Máximo Pacheco decir algo que me impresionó, creo que lo dije el otro día en la radio, pero me impresionó tanto que lo voy a decir dos veces.
Por si alguien no lo escucha.
Claro. Nos habló de las eficiencias, ¿cierto?, en la producción del cobre, a propósito de su rol como presidente del directorio de Codelco, ¿no? Y además hoy día en el medio de la discusión y sobre todo el tema del rol de Codelco en el litio, o de Corfo, Codelco, litio, ¿no? Ese es cadena. Pero me voy a quedar con un comentario que a propósito de las necesidades de aumentar eficiencias de producciones. Él decía que en 10 años... estamos en los mismos niveles de producción de cobre sin haber mejorado en el fondo el output, ¿no?, la producción. 5.800 millones de toneladas métricas en el año 2018, en el 2021 algo un poquito más allá de 5.000, pero en el fondo no ha habido escalamiento para poder despegar esa producción de cobre que vamos a requerir, y eso tanto en manos de privados como de empresa estatal. Entonces, algo pasa con nuestras opciones o nuestros
incentivos. ¿Por dónde pasa?
Es que yo creo que son estructuras de producción que hoy día no están permitiendo escalar a la velocidad, y por favor no lo tomen como modelo, pero simplemente para mencionar casos en donde las explotaciones y las productividades aumenta. Piensen en Brasil, en China, los escalamientos de producción son cuánticos, o sea, tienen ellos saltos de año a año que realmente tienen que ver además con una lógica de productividad.
O sea, lo de Australia en el litio, uno ve,
el litio,
se producía lo mismo que Chile hace algunos años,
y ahora
es el doble.
Entonces, ese es el punto más relevante, creo yo, de cómo nosotros logramos, pasa por obviamente un tema de mentalidad, también de enfoque, ¿no?, y de asignación correcta de recursos. Yo estuve en un foro el otro día en Fundación Chile, me preguntaron de hidrógeno verde, y yo digo lo que sí digo siempre, hidrógeno verde después de renovables, eficiencia energética, electrificación de consumo, y como dice la tarjeta de crédito, para todo lo demás existe hidrógeno verde, que es, en el fondo, soluciones, por ejemplo, para el gran transporte, claro, el marítimo, el de aviación. El de aviación compite con los e-fuels o los e-combustibles, los combustibles ecológicos, pero tenemos que no distraernos para poder tener esa productividad que en el fondo requiere esta transición energética. Así que un lindo tema para darnos vuelta.
Un gran desafío. Vamos, porque están unidas las cosas.
Están unidas y con una relación bien. Lo que no resulte, si la minería no consume energía renovable, no vamos a lograr ser carbono neutrales, porque es un consumo muy importante, como ya lo vimos. Pero si la minería no produce los minerales que se requieren para los equipos y tecnologías de la transición energética, tampoco vamos a poder producir a la escala del recambio que se requiere para el abandono fósil.
Gran tema. Muchas gracias, Ana Lía Rojas, como siempre, súper iluminador. Sí. Hemos aprendido muchísimo.
Qué bueno, me alegro.
Nuestra profesora.
Sí, a ti. Me siento como en clase.
Nuestra ministra de Minería y Energía.
¿Tomaste apunte?
No, ya tomé todo.
Gracias, Ana Lía. Nos vemos en un par de semanas.
Muchas gracias.